En estos momentos son las 8 de la tarde, esta es la sintonía de Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta las 9 de la noche estaremos con todos ustedes en la antena de Onda Madrid a partir de esa hora. Ya saben ustedes que el fútbol es muy protagonista y que tiene que recuperar todo lo que perdió por razón de la pandemia del COVID-19. A partir de las 9, José Vicente Delfa, todo su equipo mirando a dos encuentros fundamentalmente. Baloncesto, natural, Andorra-Real Madrid y ese Real Madrid-Mallorca. Real Madrid-Mallorca en juego el liderato de la primera división. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que hay partidos que desde el populismo más descarado, cuando no desde una memoria torcida y sectaria, memoria histórica y política, por cierto, ponen en duda el legado de lo que llaman el régimen del 78. Curiosamente lo hacen políticos muy jóvenes que no habían nacido entonces y a los que por suerte nunca tuvieron que luchar por la libertad que encontraron en este país el día que fueron conscientes de lo que significa ese estado tan necesario para un ser humano, la libertad. Aquellos que lucharon y vivieron sin ella sí que valoran lo que hoy es este país, lo que hoy es España, con todas sus dificultades y aun estando como está dentro de una crisis que nos va a dejar a todos muy, pero que muy tocados si no lo estamos ya. Primero dijeron que aquello vino de la mano de franquistas y militares. Luego pusieron en duda hasta el mismo Santiago Carrillo, al que señalaron de colaboracionista con el régimen y de traidor, porque hizo suya la bandera española roja y gualda. Ahora remiten contra Juan Carlos I. La justicia dirá si con razón o sin ella. Lo dirá la justicia. Pero sin esconder también que cuando arremeten contra Juan Carlos I, lo hacen también contra Felipe VI, para después poner en duda la monarquía parlamentaria. Es todo bastante evidente y obsceno. En todo este desatino van a por todo. Esquerra Republicana, Bildu, alguna parte de Podemos. Y cuando digo a por todo, digo a por Felipe González también. Este es un país que se reconoce en pocos símbolos y en menos todavía en pocos líderes políticos. Nos cuesta mucho respetar a los políticos, más todavía ahora que en tiempos de Suárez y Felipe González. Pero sucede que Felipe González, como pasará con Adolfo Suárez, y pasó desde luego con Suárez, concita la opinión favorable de millones de españoles de izquierdas y de derechas. Es lo que tiene hablar desde el sentido común, la moderación y la lógica de las cosas. Naturalmente, no es del gusto de los separatistas porque ya saben ellos lo que piensa el expresidente del gobierno que cambió y modernizó este país en casi tres lustros, lo que piensa sobre las independencias, repúblicas diversas y extremismos varios. Les cuento esto porque ha salido estos días un papel vestido con el marchamo de informe secreto con el membrete de la CIA, ni más ni menos, oigan. Ni más ni menos. Lo publicó un periódico que probablemente se lo tragó sin investigar mucho más. Es un informe que publicó Cambio 16, aquella mítica revista contra el franquismo, hizo y veló sus mejores armas. Cambio 16 publicó en 1984 lo que ha publicado un periódico ahora y desde entonces no ha habido nada nuevo. Todo en lo relativo al terrorismo de Estado está juzgado e investigado, al menos de momento. Se podrá decir que el PSOE ha tardado en defender al socialista más importante después de la Guerra Civil, que la relación de Pedro Sánchez y Felipe González no es buena, no lo es, que quizá escocía demasiado eso que dijo González de que el gobierno era una especie de camarote de los hermanos Marx, no lo sé. En todo caso, hoy no ha tenido más remedio que defender la figura de Felipe González Pedro Sánchez. Eran tantos los improperios y disparates escuchados que ya no había más alternativa.
Vetan que se pueda investigar a esta institución terriblemente opaca. Eso no es sentido de Estado. Eso es sentido de la omertad y de la impunidad. ¿Qué pasará cuando se publique fuera quién fue el elefante blanco del 23F?
Pues nadie debería estar al margen de las acciones de los jueces, pero tampoco nadie, y sobre todo en el Poder Legislativo, se puede atribuir el papel de juez o de fiscal.
Señor presidente, en este país hubo un grupo parapolicial acreditado judicialmente que secuestró y asesinó impunemente. Hay nuevas informaciones y ustedes, que lo tienen a huevo, vuelven a vetar esa investigación. Llámanle miedo, llámanle X.
Hubo un periodista que dijo lo siguiente: tuvimos que desestabilizar el Estado para hacer caer el gobierno de Felipe González. ¿Le suena?
En fin, viendo a estos jóvenes políticos, en concreto a Gabriel Rufián, que bien haría si no lo ha hecho, que no lo sé, leer el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante. Se enteraría de quién es el elefante blanco y, sobre todo, qué fue aquello del terrorismo de Estado y, sobre todo, qué significaron para la historia reciente de España Adolfo Suárez y Felipe González. Y dicho lo dicho, y para empezar una mañana, un día con noticia económica que vuelve a incidir en las muchas que estamos recibiendo, ayer nos pintaba un horroroso panorama el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Hoy es el Fondo Monetario Internacional el organismo que empeora sus previsiones para España. Y así estima una caída del PIB del 12,8% para este año. Casi prefiere uno al Fondo Monetario Internacional que al gobernador, que llegó a hablar ayer de una caída del 22% al final del segundo trimestre. La economía española será, junto a la italiana, la que más va a sufrir el golpe de la pandemia entre los países desarrollados. Hoy las crónicas de los expertos económicos hablan de hundimiento y da miedo. El fondo nos pone a la cabeza de los países que van a vivir o están viviendo este terremoto, que no es otra cosa que eso, un hundimiento económico, que más vale que nos pille a todos juntos y con las ideas un poco más claras que ahora, porque vienen 3 años muy, pero que muy complicados. Otra cosa es lo que pasa en la política y entre los políticos. No se machaquen la cabeza, amigos oyentes. El PSOE habla de unidad y diálogo, pero el presidente no llama a Casado. Casado asegura que no hace otra cosa que ofrecer acuerdos, pero la realidad es que está y ha estado más pendiente de las encuestas que de los consensos. El resto de partidos a sus cosas, populismo, independentismo, cada uno a lo suyo. Por momentos pareciera que este no es el país de los más de 40.000 muertos, el del récord de los sanitarios contagiados, las residencias convertidas en morgues. Por momentos quiere uno pensar y desear que lo que es la calle, la gente normal, la que trabaja o busca trabajo, la que cuida a sus familiares y va al mercado, la que busca compartir y tomar un vaso de vino en una terraza, es distinta a todo esto que suele pasar. Miren ustedes, siempre, los miércoles, a primera hora de la mañana, a las 9, y que empieza a cansar bastante, a cansar mucho, y también a aburrir.
Les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos, y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno.
Usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico. Defienda, junto con el Gobierno de España, los intereses de España, la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas.
Si ustedes protegieran la sanidad pública, no estarían gobernando con la derecha y con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en la región de Murcia o en Andalucía. Y eso lo sabe usted perfectamente, señoría.
Usted y su ministerio han hecho una gestión de la crisis muy sectaria. Ha dicho usted que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha cometido hechos criminales, cuando precisamente se adelantó a las medidas del gobierno y ha sido la comunidad autónoma que más ha padecido.
Su problema es deteriorar constantemente y alarmar constantemente a esta ciudadanía en un momento trágico donde han decidido no ayudar nunca, ningún día, ni con nada.
Siempre es responsabilidad de otros, ¿eh? Nunca asumen la suya. Mire, señora Calvo, ustedes mienten a sabiendas. Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana.
Señora vicepresidenta, ¿piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
No hay que restituir lo que no ha existido.
Señor Espinosa de los Monteros de Simón.
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Y este es el tono de los miércoles, como si este país no estuviera abocado al sufrimiento humano, el que estamos viendo, sin saber todavía cuántos han muerto, y económico, el que ya estamos notando y el que seguiremos tratando. No creo que esa que se extrañen ustedes, nuestros dirigentes, sobre todo, cuando en todas las encuestas ni uno solo de ellos, a la hora de valorarlos, y ni un solo partido consigue el aprobado, por mucho que Edmundo Val diga que eso de que se ha demostrado que Ciudadanos es el partido más importante de los 3 meses de estado de alarma. Bueno, pues con 10 diputados, señor Val, es fácil confundir los deseos con la realidad. Pero cada quien en esta película, y lo estamos viendo cada miércoles, es cada cual.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:10, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Que empeoran con el doble de contagios, 196 que en el día de ayer, la mitad de ellos concentrados en Madrid y en Aragón. Además, Sanidad notifica 2 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas en España.
¿Y qué va a preguntar la Comunidad de Madrid al Gobierno?
La posibilidad de confinar municipios. El Gobierno regional no tiene competencias para hacerlo y por ello la presidenta Díaz Ayuso quiere plantear esa posibilidad a la delegación de Gobierno. Lo ha dicho en una entrevista esta mañana en Antena 3.
Nosotros no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid, entonces lo que queremos hablar ahora es también con la delegación del Gobierno y ver de qué manera tenemos algún protocolo para que decidan con las competencias en seguridad que sí tiene el Gobierno de España, ver si se pueden confinar o cerrar temporalmente municipios.
Ha asegurado Ayuso que la idea es solo preventiva, por si fuera necesario hacerlo en un futuro, y también insiste en su idea de establecer un plan para actuar frente a los rebrotes que se están produciendo. Un plan que ya ha pedido al Gobierno en la conferencia de presidentes.
Vamos a ver, Javier, ¿está sobrevolando la idea de nuevos confinamientos? ¿Qué dice el alcalde de Madrid?
Que de haberlos tienen que ser puntuales y no masivos. Eso es lo que asegura el alcalde, porque sería dramático para la ciudad de Madrid.
De contagio, nosotros no estamos en ese planteamiento en estos momentos, porque todavía no se ha producido ninguna de esas características en la ciudad de Madrid, pero es obvio, como reflexión general, que ir nuevamente hacia un confinamiento masivo que suponga un parón de la actividad económica puede ser dramático en las circunstancias ya complicadas que estamos viviendo.
Almeida, igual que Díaz Ayuso, pide al Gobierno central estudiar la posibilidad de confinar selectivamente si es que fuera necesario, aunque a día de hoy en Madrid no se contempla esa posibilidad.
Y además del coronavirus, tenemos hoy de nuevo barómetro del CIS, ¿verdad?
Sí, pero solo con intención de voto en País Vasco y en Galicia, que celebran elecciones, recordamos, el próximo 12 de julio. La encuesta asegura que Alberto Núñez Feijóo ganaría los comicios con mayoría absoluta, superando incluso sus 41 escaños actuales en Euskadi, mientras Íñigo Urkullu subiría también, pero seguiría necesitando pactar para formar gobierno.
Bueno, vamos con el informe económico de este miércoles, 24 de junio, que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Hoy es un día de mucha agitación en la economía. El Fondo Monetario Internacional ha pintado un panorama muy negro. El rey se ha dirigido a los empresarios. ¿Cuál es el mensaje?
Pues básicamente que de esta salimos juntos. No ha faltado el mensaje de ánimo cuando las cosas van mal, el de ver que hay un lado positivo y la oportunidad para emprender. Pero Felipe VI ha clausurado la cumbre de la COE haciendo una llamada a la unidad.
Juntos siempre llegaremos más lejos, pero también en mejores condiciones.
Sí. Los empresarios también han dado su receta al Gobierno, más allá de la unidad.
Llevan varios días haciéndolo, pero hoy ha tocado el turno al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Le pide al Ejecutivo que sea responsable para no perder la credibilidad en una economía globalizada.
Por rigor presupuestario, en el medio y largo plazo, una vez superemos esta crisis. Europa nos va a ayudar, pero la solidaridad significa responsabilidad por nuestra parte.
Antonio Garamendi, presidente de la COE. Sigue la negociación, José, para prorrogar los ERTE más allá de junio. ¿Hay acuerdo?
Todavía no. Se han reunido gobiernos, sindicatos y empresarios en sesión de mañana y tarde. Aseguran unos y otros que negociarán hasta llegar a un entendimiento o hasta descartarlo. Los contactos siguen a esta hora y se abre la posibilidad de que el Gobierno legisle sin pacto.
Bueno, pues también ha habido encuentro de los autónomos con la Seguridad Social.
Está sobre la mesa el cobro de prestaciones para los que hayan cesado la actividad por la crisis del COVID. En este caso ya había buena sintonía y parece que pueden acordar la extensión de las ayudas.
Los sindicatos anuncian movilizaciones este fin de semana. ¿Para qué?
Piden un compromiso para la reconstrucción económica y social del país y la van a escenificar en la calle con 50 manifestaciones distintas este sábado. Pepe Álvarez, de UGT, plantea las concentraciones como un gran homenaje a los que han pasado el confinamiento en casa y a los sanitarios.
Merecen que bajemos de los balcones y salgamos a la calle para rendirles ese homenaje público que se merece.
Y protesta de los feriantes, dicen que son los grandes olvidados de la crisis.
Es así porque se han suspendido las fiestas populares y sin feria no hay comida para los que se dedican a ir de pueblo en pueblo entreteniendo al personal. Es un drama para árboles genealógicos completos porque es un negocio de padres, hijos y nietos. Este era el ambiente en el centro de Madrid esta mañana.
Bueno, protesta también contra el ministro Ábalos de Comerciantes de la estación de Atocha. ¿Qué les pasa?
Que han bajado mucho su recaudación durante el confinamiento, apenas han vendido nada y que han tenido, dicen, que pagar el alquiler 3 meses. Han aprovechado que estaba Ábalos en Atocha y que el ministro ha intentado dialogar con ellos para sacar toda la inquietud que llevan dentro.
No se está riendo, ¿verdad? No, es un sinvergüenza. Que yo tengo 50 años, ¿dónde me cogen ahora? Ruina, y tú sigues riendo.
Pero tú con los bolsillos llenos.
En fin, bueno, este es el ambiente. Lamentablemente los insultos siempre sobran en cualquier momento y oportunidad. Mande quien mande. ¿Y cómo ha ido la bolsa, José?
Ha terminado la sesión de este miércoles con una caída del 3,27%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en el entorno de los 7.200 enteros. Ayer estaba en 7.400. Ha sido una jornada marcada de nuevo por el temor a una segunda oleada de COVID-19 ante los rebrotes y el repunte de contagios en Estados Unidos y el resto de América. Bajan sobre todo los bancos en un día en el que ha habido mucha precaución.
Bueno, pues estamos pendientes de ese Andorra-Real Madrid, pendientes naturalmente de ese Real Madrid que vuelve a, en fin, a probarse y a ver qué es lo que pasa después de jugar su partido esta noche, si sigue siendo el líder de la primera división o no. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos una tarde noche blanca hoy en Onda Madrid. A las 10 los de Zidane reciben al Mallorca para recuperar el liderato, pero estamos contando desde las 6:30 el cuarto partido de los de Lasso en la fase final de la Liga de Baloncesto. Y ojo al resultado porque ya en el último cuarto, Andorra 88, Real Madrid 75, los madridistas muy cerca de caer en la lucha por el título. Luego Valencia-Burgos, duelo también decisivo, y en el otro grupo el Barcelona y el Baskonia ya están clasificados para las semifinales. Y en fútbol, ahora en juego Alavés-Osasuna y Real Sociedad-Celta, ambos con empate a cero. Y a las 10 de la noche ese Real Madrid-Mallorca en Valdebebas. Solo vale la victoria para mantener el liderato porque anoche el Barça venció por la mínima al Athletic en el Camp Nou. Messi debió ser expulsado, pero en Barcelona siguen hablando de favores arbitrales al Real Madrid. Este es el portavoz culé Guillermo Amor.
Y los errores ahora son caros. Los errores que puede hacer un jugador en el campo fallando un gol, el árbitro arbitrando, o el VAR desde arriba, o sea que estemos todos muy atentos porque quedan pocos partidos, cada vez menos, y hay que hilar muy fino, que jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación, pero bueno, ya hay alguna que yo creo que es bastante clara.
El Atlético de Madrid se ha afianzado en la tercera plaza gracias a su victoria frente al Levante. Los rojiblancos han sumado 10 puntos de los 12 disputados tras el parón y ya aventajan en 6 al Getafe, que es quinto. En el Atleti, todo el mundo está hablando de la irrupción de Marcos Llorente, Simeone también.
Los hechos hablan por sí solos. Trabajó mucho, sufrió mucho, porque desde que llegó ha jugado poco. Nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera, que es la vida como el fútbol. Al final, a la gente que trabaja siempre tiene premio.
Fútbol sala, el Inter Movistar ya tiene rival en las semifinales del sábado por la Liga. Será el Palma Futsal, que acaba de vencer al Pozo de Murcia por 3-2. Y ya son 9 los contagiados por coronavirus en el torneo de tenis organizado por Djokovic, incluido el jugador de los Denver Nuggets de la NBA, Jokic. El padre de Djokovic ha sorprendido con unas declaraciones en las que culpa al tenista Dimitrov de todos los contagios. Y acabamos con la confirmación de una noticia esperada, suspendido el maratón de Nueva York por la pandemia del coronavirus.
Sí, era esperado. Rodrigo, a ver con tu olfato qué es lo que dice. Ya sabemos que el Atlético de Madrid ya está soñando con Champions para el año que viene. ¿Y el Madrid? ¿Tú crees que va a continuar? Bueno, ahora mismo no lo es, pero ¿podrá ser esta noche al filo de las 12 líder de la primera división? ¿Qué piensas?
Sé que te voy a complacer con esta respuesta y yo creo que sí. Yo creo que esta noche va a ser líder el Real Madrid y creo que dentro de 7 jornadas va a ser líder también porque el Barça no inspira demasiada confianza.
Yo también creo que el Atleti va a estar en Champions. Gracias. Un abrazo, Rodrigo.
Un abrazo,
querido amigo. Hasta luego. Ainhoa González, cuéntanos cómo va el tiempo y qué tiempo va a hacer mañana, por ejemplo.
Buenas tardes. Hoy se ha notado cómo ha descendido el termómetro. Hemos tenido una jornada en la que las nubes han sido protagonistas desde el arranque y también con precipitaciones, con tormentas eléctricas. Pero después han ido esas precipitaciones remitiéndose a puntos cada vez más aislados y desapareciendo. Es cierto que en las próximas horas, durante la madrugada y también jornada de mañana jueves, se pueden volver a producir algunos chubascos, más probables de nuevo en el entorno de la sierra, pero se podrían dar en cualquier punto de la comunidad en una jornada que de nuevo va a ser variable y con unas temperaturas sin grandes cambios. Otra vez volveremos a estar como hoy, rondando en general entre los 32 y los 35 grados de máxima.
Y en cuanto a cómo están las carreteras, situación del tráfico, Dirección General de Tráfico, buenas tardes, Nerea Fernández.
Buenas tardes, a esta hora ya se circula con normalidad, no encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, fútbol de segunda. Sigue íntegramente la jornada 35 en la categoría de plata. Desde Vallecas, Rayo, Sporting de Gijón. Y en los Juegos del Mediterráneo, Almería, Alcorcón. Y a las 10 menos cuarto, en el Tartiere, Oviedo, Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 23 minutos. Los rebrotes asustan a los ciudadanos, a algunos presidentes autonómicos y también alcaldes, pero no al gobierno. Al menos eso es lo que se deduce de las palabras de Salvador Illa esta misma tarde en la Comisión de Sanidad. El ministro asegura que son esperados, pero que no por ello hay que preocuparse. Sigue llamando a la responsabilidad individual y sobre una posible vuelta al estado de alarma, dice Illa que es una posibilidad que está ahí, pero que no hay motivos para plantear que vuelva a decretarse esta situación. Vamos a pensar que tiene razón lo que nos dice el ministro de Sanidad. Informa Marta Zúñiga.
Nadie puede garantizar el riesgo cero, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero no parecen sorprenderle los brotes registrados en diferentes puntos del país.
Los brotes, no esperábamos un número determinado de brotes, sí que esperábamos brotes como los que ha habido. Vinculados muy pocos, pero algunos, algún caso de incivismo, muchos de ellos vinculados a algunas actividades, más que por la actividad en sí misma, recoger frutas se hace al aire libre, no, por los colectivos sociales y las condiciones en que viven estos colectivos, ¿no? En temporeros, en mataderos, ¿no? En residencias de mayores, en algún centro hospitalario.
Y ya asegura que el gobierno no tiene intención de volver a usar el estado de alarma.
Si hiciera falta, obviamente es un recurso que está ahí, que ya hemos visto que servía. Y para lo que servía, si esto que yo en estos momentos con sinceridad no lo contemplo. Pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control.
Hay que ser prudente, subraya el titular de la cartera de Sanidad, y llevar a cabo las medidas de higiene y distanciamiento, porque por ahora, repite, no se puede garantizar el riesgo cero.
Y mientras tanto, como miércoles que es, tenemos lío en el Congreso, ya viene siendo habitual que los miércoles repasemos una ristra de insultos, descalificaciones agrias, voces más altas que otras e incluso alguna metedura de pata de gran calibre en el hemiciclo. Y hoy no ha sido una excepción. Semana muy intensa en el Congreso de los Diputados, que hoy ha vivido una nueva sesión de control, como les digo, con más bronca que otra cosa. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido a Pedro Sánchez acuerdos en materia sanitaria, económica y jurídica, y Pedro Sánchez ha reclamado al líder de la oposición que respalde en Bruselas al gobierno.
No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Si usted quiere arrimar el hombro definitivamente, lo que debe hacer es defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este gobierno.
Cayetán Álvarez de Toledo ha acusado al Ejecutivo de ocultar la cifra de fallecidos y de celebrar un funeral para una parte de las víctimas. La vicepresidenta Carmen Calvo ha criticado que la portavoz popular haga política con los muertos.
Cuéntelos, reconózcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos.
Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española.
Y ataques también de Vox. Para su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, el gobierno no tiene credibilidad. Calvo ha denunciado que pongan en jaque el sistema democrático.
Ustedes están en un proceso de demolición del Estado. No tienen ustedes ya ninguna credibilidad.
¿Qué parte del manual básico de demócrata no se ha leído usted todavía?
Calvo ha recriminado que Vox no participe en el homenaje a las víctimas.
Y mientras tanto, como miércoles que es, ya han escuchado lo que ha habido y lo que seguramente habrá el próximo miércoles, porque esto lamentablemente no va a cambiar, ni mucho menos, aunque la actualidad y la realidad en España sea muy distinta a la que se vive en la carrera de San Jerónimo. Se debatió también en la Cámara la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han expuesto sus argumentos por los que aseguran Marlaska debería abandonar el gobierno en este momento. Y lo ha abandonado el ministro, ha sido el hemiciclo. Lo que ha hecho ha sido irse del hemiciclo durante ese debate que no ha querido ni soportar ni escuchar, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
Reprobación sin protagonista. El ministro Fernando Grande Marlaska no se ha quedado para escuchar las razones del PP, Vox y Ciudadanos para pedir que no continúe en el gobierno. Lo hacían Ana Beltrán, Javier Ortega Smith y Pablo Cambronero.
Vayas en nombre de quienes estuvieron dispuestos a poner el pecho entre usted y una bala.
Que tampoco va a dimitir. Ya le echaremos los españoles.
Le hablo a un escaño vacío, material y sobre todo moralmente.
El socialista Felipe Sicilia sacaba la cara por el ministro.
Ustedes no son más patriotas, no se confundan. Con su actitud, ustedes no son nada más que unos simples y patéticos patrioteros.
La iniciativa del PP se votará mañana, pero no saldrá adelante porque no la apoyarán ni Bildu, ni la CUP, ni Junts per Catalunya, ni siquiera Esquerra, y no por afinidad con el ministro, al que acusan de, por ejemplo, no investigar debidamente supuestos casos de tortura a miembros de ETA. No la respaldarán porque entienden que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, si tiene algún pero, es el de no haberse hecho antes.
Desde este fin de semana, Madrid celebra el Orgullo 2020, pero naturalmente condicionado por el coronavirus. Neus Tardá.
El lema este año es ahora más que nunca orgullo. El acto principal se realizará el 30 de junio y conmemorará los 15 años del matrimonio igualitario. Será retransmitido de forma online y no se admitirá público para evitar contagios. Lo mismo ocurre con la manifestación que tendrá lugar este sábado. Este año no se desfilará en la calle porque el orgullo se traslada a las redes sociales y también a los balcones y ventanas con mensajes de reconocimiento al colectivo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende que es una fiesta imprescindible.
La mitad de la población LGTBI española tiene miedo de ir de la mano con su pareja en lugares públicos, en determinados lugares públicos. ¿Quién duda de la necesidad y de la importancia, un año más, y todos los que sean necesarios hasta acabar con las discriminaciones del orgullo LGTBI?
Recuerda Montero que su objetivo en esta legislatura es avanzar en los derechos de las personas de este colectivo a través de dos leyes, la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
30, hay que recuperar la crónica económica porque no hay un solo día en que las noticias que llegan sean buenas, pero tenemos que ofrecérselas, claro está, no hay más remedio, a pesar de que nos puedan decir que somos unos cenizos. Es que es lo que hay. Es más, las noticias van empeorando en función de cómo van pasando los días. Hoy llegan desde el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo cualificado y con toda la seguridad de que sus prospecciones económicas son de gran utilidad para los gobiernos. El organismo ha empeorado de manera drástica sus previsiones para España, que ya eran malas de por sí, pero hoy son mucho peor. De las 18 grandes economías que están incluidas en el estudio conocido hoy, España es la más castigada, con una caída de más del 12 puntos y además concentrada en la primera mitad del año que viene, como nos cuenta ahora Elena Arribas.
El FMI rebaja casi 5 puntos porcentuales sus previsiones de abril. Cree que la economía española y la italiana sufrirán una caída del 12,8%, ambos países liderando la crisis con una caída sin precedentes, aunque seguidos muy de cerca por Francia. De cara al año que viene, a 2021, el Fondo Monetario Internacional pronostica que la recuperación de la eurozona será del 6,3%. Esa es la tasa a la que crecerán España e Italia, mejor de lo previsto en el anterior informe, aunque aún se detectan muchas incertidumbres. Para superarlas, lo mejor es permanecer unidos. Es el mensaje en el que han coincidido el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el rey Felipe VI.
Trabajar unidos nos hace llegar más lejos. Juntos siempre, efectivamente, juntos siempre llegaremos más lejos, pero también en mejores condiciones.
El jefe del Estado animaba a los empresarios a arriesgar y ver la crisis como una oportunidad para adaptar nuestra economía a las nuevas necesidades.
Sin olvidar que el día después es el de seguir arriesgando.
La patronal va a ayudar en este objetivo con una nueva oficina para detectar proyectos que puedan ser financiados con fondos europeos.
Pues además te lo he contado, otras noticias que destaca ahora Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Situación de la pandemia. Los casos de coronavirus en el mundo han superado la barrera de los 9 millones, mientras que los fallecidos son 473.000. De ellos, cerca de 100.000 se han registrado solo en Latinoamérica, una de las regiones más afectadas. Brasil suma 53.000 muertes y más de 1 millón de casos confirmados. En Europa, según un informe de Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, un total de 21 países europeos han registrado 140.000 muertes más de lo habitual entre los meses de marzo y abril, un aumento que pone en evidencia el impacto de la pandemia en el continente. Y más allá del coronavirus, les contamos que ante el derribo generalizado de estatuas en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un decreto para endurecer las penas contra quienes las vandalicen. Contemplaría penas de hasta 10 años de cárcel y tendría carácter retroactivo.
8:33, vamos ya con la crónica de Madrid. Los contagios por coronavirus siguen aumentando en Madrid, con 48 en las últimas 24 horas, son 20 más que ayer. Además, se han contabilizado 2 fallecidos, aunque la buena noticia es que no hay ningún nuevo ingreso de pacientes en la UCI. Con la mirada puesta en un posible rebrote, como está ocurriendo en otras comunidades de España, Madrid quiere diseñar junto a la delegación del Gobierno un protocolo que permita confinar a un municipio si en un momento dado fuera necesario, informa Begoña Alarcón.
Un plan de confinamiento por áreas, a zonas, municipios o incluso barrios. La Comunidad de Madrid ya ha pedido a la delegación del Gobierno una reunión para abordar el asunto porque no tienen las competencias para poder hacerlo. El objetivo es disponer de las herramientas legales si llegara el caso, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Es un hecho que la Comunidad de Madrid no tiene la capacidad, no tiene la normativa para poder cerrar un, un municipio, un barrio. Tiene que ser el gobierno de España el que lo dicte. Y después de 4 meses de epidemia, no ha sido capaz de desarrollar una legislación que habilite a las comunidades autónomas para poder hacerlo. O sea, que a día de hoy, si hubieran confinado un municipio, tendría que ser el gobierno de España el que lo hiciera.
En Sol insisten también en la urgencia de un plan para Barajas. Preocupa cada vez más porque el protocolo que se ha activado para evitar la entrada de casos importados es un paripé, asegura Aguado. De hecho, le sorprende que aún no se haya notificado a la sanidad madrileña ningún contagio por el aeropuerto. A la espera, la comunidad ya ha dado luz verde al nuevo hospital de emergencias en Valdebebas.
Que en los próximos días empezará ya el movimiento de tierras en la parcela contigua al futuro Instituto de Medicina Forense y que esperamos tenerlo finalizado durante los meses de otoño.
En apenas una semana se podría colocar ya la primera piedra.
Gracias, Begoña. 8:35, mañana la Asamblea de Madrid debatirá y votará la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, una reprobación que no va a salir adelante porque PP, Ciudadanos y Vox van a votar en contra. De hecho, el vicepresidente Ignacio Aguado ha remarcado que ese va a ser el sentido del voto de todos los consejeros del Gobierno, incluido Alberto Reyero, muy crítico, como saben, con la gestión de la situación en las residencias.
Es que lo que ha dicho el consejero de Políticas Sociales no es distinto a lo que lleva diciendo en los últimos 2 meses. Consejeros de este gobierno que tienen escaño, que pueden votar el jueves, como a nivel parlamentario, el grupo parlamentario de Ciudadanos que yo presido, todos votarán en contra de la reprobación.
Y en materia de transportes, Renfe y Adif han puesto en marcha una serie de medidas en materia de prevención ante el coronavirus. Son protocolos de aplicación en estaciones y trenes que han llegado para quedarse. Lo cuenta Eva Prat.
Adif y Renfe están tomando medidas como la instalación de cámaras térmicas que detectan incluso si el usuario lleva mascarilla, el control de aglomeraciones y la desinfección de los trenes. José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Algunas de ellas, como las que acabamos de ver, del control de aforos, o algunas otras que tienen que ver con la capacidad de movimientos, son medidas que indudablemente se van a quedar para el futuro.
Ábalos se refería también a la situación del aeropuerto de Barajas.
Que además este es un protocolo, unas directrices comunitarias. No hay menos medidas que otros aeropuertos, ni Roma ni París, pero yo no he visto a la alcaldesa de París ni de Roma decir nada respecto de sus aeropuertos. Y sobre todo porque además tenemos que hacer compatible la salud, la seguridad. La gente también quiere ver que se relanza la actividad.
Según el ministro, no se puede recuperar la actividad económica restringiendo la movilidad.
Por cierto, en esta visita a Atocha, los comerciantes de la estación, los que tienen locales alquilados, han reprochado al ministro su gestión de los alquileres durante la pandemia. Aseguraban que han seguido pagando pese a estar cerrados. Ábalos negaba la mayor ante la crispación de los presentes.
Si no pagamos tres meses, nos vamos pero pagando 6. ¿Pero cómo es eso? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Los empresarios? Ah, ¿no es así? Venga, hombre. ¿Entonces cómo es? Explícanoslo cómo va a ser a los empresarios y a los que estamos, a los trabajadores.
En clave económica, el presidente de la patronal madrileña CEIM prevé que el final de este año y el principio del siguiente van a ser muy duros debido a la pandemia y a la situación que ha generado. Además, cree que Madrid tardará más en salir de la crisis, palabras de Miguel Garrido durante su intervención en la cumbre empresarial que ha organizado la COE.
Aquí se ha producido con mayor intensidad, con mayor profundidad, y probablemente de aquí salgamos más tarde que del resto de España. Simplemente porque la idiosincrasia de Madrid, su conectividad, etcétera, pues hace que tenga más exposición al riesgo.
Más asuntos. Madrid aumentará su plantilla el año que viene hasta 600 nuevos agentes que se van a incorporar al cuerpo, integrado en estos momentos por 5.700 efectivos. El ayuntamiento ha anunciado precisamente en el Día del Patrón de la Policía que se van a adelantar las oposiciones para alcanzar ese objetivo. Lo cuenta Mar García.
600 policías municipales más, 300 ya incorporados que completan formación y 300 agentes nuevos. En el Día del Patrón, el alcalde José Luis Martínez Almeida se compromete a dotar a Policía Municipal de más medios.
Somos conscientes de que había un déficit importante de efectivos, que había un déficit importante de dotación de personas, y estamos tratando de ponerle remedio, como ya digo, reanudando la formación de 300 nuevos policías municipales y convocando un proceso selectivo.
Aunque es, reconoce el alcalde, un refuerzo insuficiente.
El refuerzo de 300 personas en formación y 300 personas de nuevo ingreso es imprescindible, pero no es suficiente, y este equipo de gobierno es consciente de eso.
Reconocimiento al cuerpo con una medalla, celebración especial para los que más han trabajado durante la crisis sanitaria, recuerda a todas las víctimas y en especial a los 3 miembros del cuerpo fallecidos por el virus.
Y pese a anunciar su reapertura desde el lunes, Madrid no ha abierto todavía todos sus parques infantiles. De hecho, para evitar la propagación del virus, el Ayuntamiento ha hecho una consulta a la Comunidad de Madrid para determinar cómo evitar ese riesgo. La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que los irán abriendo según esté controlada la situación.
Somos conscientes de que tenemos que abrirlos, pero iremos poco a poco garantizando cada uno de los pasos para que los pasos sean seguros y no haya pasos atrás.
Es época de ferias, la verdad siempre lo es, pero especialmente cuando llega el verano no hay localidad, pueblo, ciudad, comunidad autónoma que no celebre su fiesta regional ni local o patronal sin las ferias y la festiva presencia de los feriantes. Pues bien, feriantes de toda España se han manifestado en Madrid para reclamar a las administraciones públicas que les permitan abrir las ferias que permanecen cerradas por la pandemia. Piden algún tipo de ayuda que compense las pérdidas que están teniendo porque su situación, aseguran, es límite.
Primero, trabajar. Y si no nos dejan trabajar, pues nos tienen que dar ayuda porque la situación ya es límite. Llevamos 8 meses sin facturar. O sea, la gente está acudiendo a Cáritas ya.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si transitan la Gran Vía, verán ustedes que a la altura de Cedaceros, más o menos todos los días, hay feriantes con algún tipo de atracción encima de la chepa de sus furgonetas, dando vueltas y protestando y llamando la atención de que son de los pocos que no pueden trabajar en estos momentos. Móstoles contará con la primera residencia para mayores LGTBI de España. El ayuntamiento del municipio ha firmado un acuerdo con la Fundación 26 de diciembre para poner en marcha el espacio. Una información de nuestra corresponsal María Martínez de Mora.
La Casa de Chema de Roa, así se llamará esta nueva residencia de mayores, la primera para personas LGTBI de España. Estará ubicada en Móstoles. El ayuntamiento del municipio ha sido el primero de todo el país en sumarse a este proyecto puesto en marcha por la Fundación 26 de diciembre. En un principio se dirigirá a mayores no dependientes. María Dolores Triviño es la concejal de Derechos Sociales y Mayores de Móstoles.
Porque las personas mayores en muchas ocasiones al ir a las residencias convencionales tienen que volver al armario por no ser consideradas diferentes.
La residencia acogerá tanto a personas LGTBI como a las que no pertenezcan a este colectivo.
Va a haber posibilidad de poder estar parejas o personas individuales y también podrán estar personas que no sean LGTBI, que sean capaces de convivir perfectamente con personas LGTBI.
El compromiso del Ayuntamiento mostoleño con esta nueva residencia de mayores LGTBI se ha firmado por 4 años. En un principio, la Fundación 26 de diciembre se encargará de la gestión y también del coste del proyecto.
A las 8:42 hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
El caso Dina se complica para el vicepresidente de Políticas Sociales. El diario El Confidencial publica una información que habla de una filtración desde la Fiscalía al líder de Podemos. En concreto, la información asegura que hay mensajes en poder del periódico de la abogada de Podemos dando a conocer datos confidenciales de la investigación. La ayuda desde el Ministerio Público a un interesado de una investigación podría ser una causa grave y ha salido a relucir en el Congreso de los Diputados. El número 2 del PP ha terminado su turno de réplica sacando el caso Villarejo. Acusa a Iglesias de estar siendo investigado por varios delitos, aunque el juez solo le ha retirado su condición de perjudicado en esta pieza, la del caso Dina, y ha preguntado si efectivamente ha recibido filtraciones de la Fiscalía.
Señor Iglesias, una última pregunta. Responda concretamente. El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando?
Don Teodoro, si ustedes nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales. Cuando lo han hecho en el pasado, ustedes conocen la respuesta.
Silencio.
Un último asunto. El jefe conocido de un clan de narcotraficantes, los Pantojas, dedicado al tráfico de hachís desde Marruecos a las costas de Andalucía para su distribución por Europa, ha sido detenido este miércoles tras ser localizado en Chiclana de la Frontera. Era una de las personas de los delincuentes más buscados de Europa. Llevaba meses en busca y captura.
Son las 8:44. Enseguida saludo al colaborador y director de teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde, 45 minutos. Esta sintonía suena mucho a Madrid, suena mucho también a nuestro invitado, el próximo invitado, que siempre es muy seguro de que cuando hablamos con él hablamos de temas culturales que tienen que ver con la impronta, con el acento, con el pulso de una ciudad como es Madrid, un país como es España, cuando hablamos de cines, cuando hablamos de libros, cuando hablamos de teatro. Madrid se escribe con Z. Y esta melodía, esta música, lo que dice es que tengo que saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, colaborador de esta casa, de este programa, entre otros, y director de teatro siempre. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y me vas a permitir que me adhiera a los feriantes. Te acabo de oír hablar de ellos. De alguna manera, feriantes y cómicos andamos todos por ahí.
Pues sí, sí, es verdad, es verdad. Yo cuando era un chavalín, cuando era un pequeño en un pueblo de La Mancha, en Almoradiel, cuando llegaban los feriantes a primero de septiembre, el día 1 de septiembre, aparte de que los chavales ayudábamos a colocar las atracciones porque nos daba mucho gusto, porque nos daban algún vale para luego montar gratis. Y demás, yo me quedaba siempre embobado en la actuación. Para mí me parecía una actuación de las brujas del tren, del trenillo.
¡Ay, qué bonito!
Que eran hombres o mujeres vestidas de forma estrafalaria, con una guitarra, con una escoba, lo que sea. Pero si no podía subir al trenillo, me quedaba embobado viendo cómo se movían, cómo hacían que tocaban la guitarra, cómo daban escobillazos en la cabeza a los chavales, cómo bailaban. Pues sí, pues también son cómicos, claro, a su manera de ser, Juan Carlos.
No tengo la menor duda. Y de ellos, vamos, fíjate, te estaba escuchando sus reivindicaciones y si Federico García Lorca viviera, estaría el primero ahí con ellos, porque no nos olvidemos, gracias a los feriantes, a todos los pueblos de España, llegaba un poco, pues eso, la magia, el juego, lo que iban a ser luego parques de atracciones, pero todo con una extraña simplicidad. Son gentes que lo pasan muy mal, que pasa frío y calor, que pasa hambre, y no podemos olvidarnos de ellos.
Bueno, tú que tienes más o menos mi edad, o tenemos la misma edad los dos, y que hemos visto, somos de pueblo, y que hemos visto cómo llegaban las ferias y cómo se revolucionaba el pueblo cuando llegaban los feriantes, ¿qué otra cosa hacía el dueño de la tómbola sin hacer un papel de cómico? Porque realmente estaba representando su papel para vender las papeletas, ¿no? Claro, tenía que convencer a la gente de que...
Algo de los grandes títeres de Cachiporra, y fíjate, claro, de Bertolt Brecht, estaba por ahí, había un perfume de todo ese mundo, sin duda, ¿eh?
Uh-huh. Yo son personajes por eso te digo que están en la memoria de infancia.
Están en la memoria, son muchas miles de familias, Félix, y no podemos dejarles olvidados, porque ellos sí que conocen todo el territorio español, conocen las ferias. Yo me imagino que llevan como una especie de diseño de todas las ferias más importantes, claro, de España.
Claro,
pobres. Claro, tú imagínate, dices, si no les ayudamos, si no les dejamos que pongan sus carromatos, pues ¿qué va a ser de ellos? Dime, ¿se van a morir? ¿Les vamos a dejar que se mueran de hambre?
Sobre todo, Juan Carlos, que todavía, a pesar de la etapa y la época digital, a pesar de lo virtual, a pesar de las redes sociales, cada vez que llega esta trupé a los pueblos, los chavales sienten felicidad y se les ponen cristalinos los ojos, porque llegan las atracciones, llegan los coches eléctricos, llegan los caballitos, llegan cantidad de cosas que no hay habitualmente en los pueblos y que durante 3 o 4 días pues traen la felicidad. Así que un abrazo muy fuerte si nos escuchan y ojalá que pronto puedan abrir sus pequeñas tiendas, sus pequeñas casetas, atracciones y demás. Bueno, con el cine ya sabemos qué está pasando, porque ya han abierto algunas salas en Madrid. Es verdad que con restricciones importantes que tienen que ver con la distancia física entre las personas, lo cual es normal. Pero, ¿y con el teatro, Juan Carlos? ¿Qué hacemos con el teatro?
Verás, me vas a permitir, hace 2 días, Jorge Cadaval, uno de los componentes de Los Morancos, denunciaba en Instagram su perplejidad tras haber cogido el AVE y ver que iba lleno hasta la bandera. Abro comillas. Atención, pregunta, decía Jorge Cadaval. Ayer me fui a Madrid a trabajar, llegó al AVE y en el acceso todas las medidas de seguridad, la mascarilla, la distancia de 2 metros, pero cuando entramos dentro del vagón, todo está lleno. ¿Cómo puede ser que fuera así y dentro no? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Y otra pregunta. ¿El AVE puede ir todo lleno hasta la boca, pero los teatros no? Si podéis, agradecería que alguien me diera una buena explicación, porque yo no lo entiendo.
Bueno, ¿tú la tienes? Comillas. ¿Tú la tienes?
¿El qué? Ahí lo tienes. Esa es lo que te quería decir hoy.
Que si tienes la explicación, porque yo...
No, es imposible. Porque, vamos a ver, las gentes del teatro nos preguntamos, los trenes, los aves, autobuses, aviones... Están llenos de gente, que se sientan, y quizá la clave está en la entrada, que sea lenta, organizada, ¿no? Y resulta que los teatros a día de hoy, y no sabemos nada qué pasará en septiembre, está la nebulosa esa. Vamos a levantar el telón, nosotros queremos, pero entre la realidad y el deseo que decía nuestro amigo Luis Cernuda, nos vamos a mover. Lo cierto es, lo que sabemos a día de hoy es que en verano, pues... ¿cómo se llama? Los teatros del canal han abierto el Festival de Madrid en Danza con un 33% de aforo, más 100 maniquíes que les acompañan. Sabemos también que la Abadía va a hacer un espectáculo para 6 días que pueden ver cada función 10 personas. Y nos dicen que los veranos de la villa están estudiando en hacer unos pequeños veranos de la villa. Todo eso es público. Estamos hablando de más de 60 teatros privados que a día de hoy no tenemos protocolo ninguno, que el Ministerio de Cultura no ha dejado nada escrito y que ahora la responsabilidad de quién es, de las comunidades. Pero no nos olvidemos, porque hace pocos días decíamos aquí también, Félix, en este programa, que para levantar el telón y poner un espectáculo nuevo necesitamos mínimo 45 días.
Claro, ese es el problema.
La pregunta es... ¿Nos ponemos a ensayar sin protocolos? No, ¿cómo van a ser los ensayos? Porque para levantar el telón en septiembre...
No, ponerte a ensayar sin saber cuándo vas a estrenar. Es que ese es el problema. Porque no vas a estar ensayando 3 meses o 4 meses o 5 meses, claro. O sea, si no tienes una meta, si no tienes una fecha en la que vas a estrenar, ¿cuándo te pones a ensayar?
Pues te digo, entonces estamos perdidos porque el Ministerio de Cultura acaba de dejar hace un par de días el mando único y no ha dejado nada. Sabemos, eso sí, y esto lo tiene que conocer el público, que el teatro madrileño ha dejado de recaudar en la región 60 millones de euros con la suspensión de más de 1.700 funciones. Esto es una realidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues estamos preparando proyectos, pero yo con taquicardia y sudoración de manos. Porque dices, bueno, ¿y esto será una realidad? ¿Cómo llamas a los actores? Les dices, oye, espérame ahí. Pues esto es un lío, de verdad, que no se lo deseo a nadie. Porque cuando miras hacia atrás, te vas al siglo XIX, cuando se cerraba algo se cerraba, pero eran otros tiempos. Entonces, que estemos en pleno siglo XXI con esta angustia, porque no ha hecho las tareas el Ministerio de Cultura, no ha dejado... Por si eso se queda por escrito, claro, ¿qué sucede? Pues que temen repuntes, pero claro, ¿qué hacemos? Dímelo. ¿Te imaginas? Dentro de nada estaremos manifestándonos. Mira, con los...
estudiantes. Tengo un amigo médico que me dice, Félix, con la pandemia salimos con la pandemia. Salimos con la pandemia. De la pandemia salimos con la pandemia. Y va a ser así, y va a ser así. Tendremos que acostumbrarnos a admitir esto porque es así, no hay otra posibilidad. Ahora, lo que no tiene sentido, tú decías, te acordabas de los feriantes, es que, en fin, este es un sector ya castigado habitualmente. Pero ya el actor que no trabaje mucho y lleve 4 meses, es que no sé de qué puede vivir. Pues vivirá del aire, supongo, ¿no?
Viviendo,
el actor, el director de teatro, el productor, el claro, pues la familia, supongo, ¿no?
Sí, claro, pero hombre, escucha, que es que dices, tenemos una edad ya todos, como para, no somos chavales, sí, habrá chicas y chicos jóvenes que se, muchas veces sabemos que los bares, que el ponerte a dar, a poner copas en los bares, pero es que ni los bares están abiertos, o sea, tenemos una realidad y luego hay muchas paradojas y contradicciones, por favor, aclárense, eso que decíamos, si va un ave lleno, si va un avión lleno, un autobús lleno, díganme ustedes por qué un teatro, con todas las precauciones, porque uno de los dos lo está haciendo mal, o nosotros o ellos, pero esto no puede seguir así. Yo creo que es la hora de la verdad y hay un momento en el que uno se la tiene que jugar, claro, y las cosas pueden salir mal. Lo malo es la incertidumbre, Félix.
Oye,
es
Juan
que
Carlos,
eso no lleva a ninguna parte.
Vamos a ver, yo que soy aficionado al fútbol y al teatro, veo el fútbol por televisión y bueno, la televisión tiene un pase, pero claro, ver que el fútbol se está dando sin público y sin gente, cuando el público y la gente, no es que sea el jugador número 12, es la justificación de que haya fútbol, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene una obra de teatro, yo que conozco bien la Abadía, con 10 personas? ¿Qué sentido tiene?
Feliz, ninguno, ninguno. Yo creo que eso tenemos que dejarlo bien claro. Mire usted, el teatro existe desde que el hombre empezó a tener conciencia de y se hacía las preguntas, ¿quién soy? Ahí empieza el teatro. Y todas las estas, lo hacemos todos en internet, yo hago conferencias, vale. Eso es otra cosa, pero no está. El teatro existe cuando aparece el público y en conexión con esa energía de los actores, pega aquello y hace que aquello sea mágico, ¿o no? Entonces, esta realidad nuestra no se puede, con 6 personas, mira, yo ensayando una obra, el pulso que llevo es cuando me paso de ensayos, sobro, porque quien falta es el público. Si lo hago al revés y meto al público rápido, el que se ha equivocado he sido yo. Te quiero decir, esto es como la comida. Tú me dices, mire usted, no sabemos cuándo vamos a comer. Pues entonces decidme, vais a comer fiambre. Pero eso no es comida, es un bocadillo. Pues no convirtamos el teatro en fiambre. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hace falta que digamos adelante y luego dices, ¿qué puede suceder? Si puede suceder todo, pero vuelvo a repetir, si hay una realidad tangible, que es que los aviones que llegan a España, que los aves que se mueven por España, etcétera, etcétera, pueden ir sentados los unos al lado de los otros. Y no sé si pasará, si no lo sé, yo no soy científico, no soy el doctor Simón.
Bueno, parece que hay una... el aire se renueva cada 3 minutos en un avión y que esa renovación es, en fin, muy interesante para combatir el coronavirus. Pero en todo caso, los oyentes te entienden perfectamente porque si no es el avión, es el ave. Me da igual, como decía Cadaval, ¿no? Esta es la verdad. Ahora, yo insisto, por muchas maniquíes que me pongan, si voy a una sala de teatro a ver una función, yo me sentiré extraño porque yo quiero ser reconocido dentro de lo que soy, el público, cuando va a ver actores y actrices, ¿no? Y formo parte del teatro, como público formo parte del teatro. Pues naturalmente que sí.
Mira, ahora mismo en el Museo del Prado yo creo que por la hora que es ya no hay nadie. Los cuadros existen, están ahí. Ahí está todo, Velázquez, Goya. Pero el teatro no, el teatro es un sinsentido. El teatro existe cuando se va al teatro y te acompaña al público.
¿Sabes de alguna...? ¿Sabes de alguna obra que esté preparando, que alguien esté produciendo con mucho riesgo y que se la esté jugando, que esté ensayando? ¿Sabes de alguna cosa que...?
Sí, pero privado no. A ver si me entiendes. Privado
ya, claro,
se... Si no, vamos
que...
a hacer el reino de los monólogos. Acuérdate lo que te digo.
Ya,
todos
ya,
serán
ya.
Monólogos. ¿Por qué? Porque, hombre, el riesgo de un monólogo es inferior que a un monólogo...
Pero hay sobredosis de monólogo ya. Hay sobredosis de monólogo,
no, hombre,
querido
no, el monólogo
Carlos,
llega
¿sí?
con la crisis. Pero no puede ser, no. Esto no puede ser. Entonces, están igual de perdidos porque esta mañana he hablado con mucha gente y me dicen, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Tú sabes lo que es poner... No te digo nada a los musicales. Imagínate ya. Un musical, los gastos que eso lleva.
¿A qué Virgen invocamos entonces? ¿A qué Virgen invocamos?
Por Dios, a la Virgen de la Novena, patrona de los actores, actrices y actores de esta ciudad, que por cierto, esa Virgen puede verla, cualquiera que nos escuche pase en una mañana por la iglesia de San Sebastián, donde, por ejemplo, se casó Boro Vallejo, está enterrado Lope de Vega. Allí hay una Virgen que se llama de la Novena. Mira por dónde esa iglesia llamada de San Sebastián es la protagonista espacial de Misericordia de Don Benito Pérez.
O sea, claro, fíjate, el atrio, sí, efectivamente, ahí se ponía a pedir, claro. Ahí se pedía. Y todavía hay mendigos. Pues, la que da Atocha era la puerta donde pedía misericordia.
Voy a ver si hago algo con alguno de esos mendigos, de verdad, ¿eh? Donde pues la realidad y la ficción se encuentran.
Ahí se ponía. Bueno, querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, ya sabes que es un placer siempre hablar contigo y meter el dedo en la llaga de que hay que hacer cosas por la cultura, hay que hacer cosas por el teatro, porque el teatro es la vida, como la radio, la vida misma. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. Unos segundos para que sean las 9:00 p.m. Yo les dejo ya con José Vicente Delfa. Y bueno, pues sepan ustedes que pendientes estamos de lo que pase con el Real Madrid y con el Mallorca. Ojalá que termine el día y el Madrid sea el primero en la tabla de la primera división. Bien que lo deseamos. Buenas noches, que lo pasen bien. Adiós.